Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Política y Derecho. Este programa, creado desde la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez, y que además realizamos un homenaje permanente, semanal, a un querido maestro de esta unidad académica, Juventino Rodarte Solís, a quien indujo a muchas generaciones al estudio de estas dos ramas que generan un binomio indisoluble y permanente, la política y el derecho. Lo saluda Alberto de la Rosa Olvera, y hoy tenemos un programa con politólogos en formación. Nos acompañan Angélica Quirós y Aldo Torres, con quienes tendremos una mesa de análisis más adelante. Le recordamos el teléfono en cabina, el 618-827-1214. Saludamos a quienes nos sintonizan no solamente en la frecuencia modulada en el 100.5, sino también en www.radio.uged.mx, y a todos quienes nos siguen en Radio UGED 100.5 FM de Facebook. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina panorámica aquí en Radio Universidad. Vamos a entrar en materia. El tema que sigue sacudiendo lamentablemente a la nación es la inseguridad y la violencia. Precisamente en Michoacán, donde comenzó ese pateo del avispero que hiciera Felipe Calderón Hinojosa, y que así lo calificó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo en estos momentos un estado que sobresale no por sus atractivos turísticos, sino por la presencia del crimen organizado, rebasando al Estado de Derecho. Ahora, en Uruapan, Michoacán, el alcalde de esta ciudad michoacana, pues fue asesinado. Y para esto vamos a escuchar una cápsula que prepararon estudiantes, una estudiante de la maestría en Derechos Humanos, de la narcocultura que impera hoy en nuestros días y que lamentablemente ha marcado ya la agenda en lo social, en lo político y lo económico. Nos recuerda el estado fallido del 2006. Michoacán empezó el operativo contra el crimen en este estado, y hoy, a décadas de distancia, pues todas las intervenciones militares de la Marina no tuvieron éxito. Vamos pues a escuchar esta cápsula de una estudiante de la maestría en Derechos Humanos que oferta nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Hoy en día, los partidos políticos en México enfrentan un proceso de fragmentación interna.
Narcocultura y la cirugía estética. En México, la narcocultura ha permeado diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la moda, la música y los ideales de belleza. La influencia de esta cultura ha generado una serie de patrones de comportamiento y aspiraciones entre ciertos sectores de la sociedad, especialmente en jóvenes y adultos que buscan imitar el estilo de vida de personajes asociados con el narcotráfico. Cuando se habla de narcocultura, nos referimos al conjunto de símbolos, estilos de vida y expresiones populares vinculadas al mundo del narcotráfico. Se manifiesta en corridos, en series de televisión, redes sociales y en imagen pública relacionada con el narco. Escenarios que moldean una percepción de éxito, poder y atractivo físico en muchas comunidades mexicanas. Dentro de la narcocultura existe una fuerte tendencia a exaltar ciertos estereotipos de belleza, como cuerpos voluptuosos, piel tersa, incluso un rostro estilizado. Los narcocorridos y las redes sociales suelen mostrar mujeres con cirugías estéticas evidentes, lo que refuerza la idea de que la belleza está asociada al exceso y a la ostentación. Esto ha llevado a que muchas personas, principalmente mujeres, consideren la cirugía estética como una vía para alcanzar ese ideal. Algunos de los factores que influyen en la decisión de someterse a una cirugía estética son la presión social, ya que la aceptación y el reconocimiento en ciertos círculos sociales puede depender de la apariencia física, la cual suele estar influenciada por estándares de la narcocultura. Otra sería la imitación de figuras públicas. Muchas personas buscan parecerse a celebridades, modelos y buchonas que exhiben su transformación física en redes sociales y medios de comunicación. Algunas otras por una aspiración a un estatus, ya que en la narcocultura la cirugía estética puede percibirse como un símbolo de poder, éxito y acceso a recursos económicos, o simplemente la normalización de procedimientos, el aumento de las clínicas estéticas y la facilidad del acceso han contribuido a que la cirugía se vea como algo común y hasta necesario para destacar. El deseo de someterse a una cultura estética bajo la influencia de la narcocultura puede generar consecuencias psicológicas como baja autoestima, insatisfacción corporal, incluso la dependencia de la aprobación social. Socialmente, este fenómeno refuerza la idea de que el valor personal depende de la apariencia y puede perturbar roles y estigmas negativos sobre la mujer y el éxito. La narcocultura ha logrado influir de manera significativa en la decisión de someterse a una cirugía estética en México, especialmente en zonas donde el narcotráfico tiene mayor presencia y poder mediático. Es fundamental promover una reflexión crítica sobre los valores que se transmiten a través de la cultura popular y fomentar la aceptación de la diversidad física, evitando que los ideales impuestos por la narcocultura dicten las decisiones personales y el bienestar de la sociedad. Para Política y Derechos, Erika Arispe.
Bueno, pues ahí está todo lo que engloba el tema de la narcocultura, que pues como comentaba al inicio de este programa, es ya en todos los estratos sociales, económicos y políticos, como es el caso de Uruapan, Michoacán. Vamos a platicar, perdón, esta tarde con dos politólogos en formación de la licenciatura en Ciencias Políticas que oferta nuestra Universidad Juárez a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos acompaña Angélica Quirós y Aldo Torres, estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. Y vamos a platicar de la ruptura inminente de la coalición del PRIAN, que fue el alimento de las mañaneras, esta alianza que se antojaba imposible y que ha venido dando resultados. En Durango es uno de estos casos. Y bueno, pues sorprendentemente, el PAN decide ya ir por su cuenta en las elecciones venideras, específicamente en el 2027, donde se disputará la mayoría en la Cámara de Diputados y otros congresos locales. ¿Cuáles son los escenarios que se presentan en esta ruptura? Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Angélica Quirós.
Hoy en día, los partidos políticos en México enfrentan un proceso de fragmentación interna que ha generado tensiones y rupturas entre miembros, debilitando la cohesión ideológica y la confianza ciudadana. Las diferencias personales, intereses de grupos y conflictos por el poder han provocado afectaciones directamente a la estabilidad del sistema democrático y la representación política. Estas rupturas no solo reflejan crisis de liderazgo, sino también un replanteamiento de los principios y valores que dieron origen a cada partido. En el caso del PRI, su pérdida de hegemonía histórica ha evidenciado divisiones entre quienes buscan la renovación del partido y quienes defienden estructuras tradicionales. Por su parte, el PAN enfrenta disputas internas derivadas de corrientes conservadoras y liberales que compiten por el control de su agenda política. Morena, a pesar de su reciente surgimiento, no ha estado exento de fracturas internas. Su rápido crecimiento ha provocado conflictos entre fundadores y nuevos militantes que buscan espacios de poder, poniendo en riesgo su cohesión como movimiento. Finalmente, Movimiento Ciudadano experimenta tensiones por la definición de su identidad política, al debatirse entre la independencia y la construcción de alianzas estratégicas con otras fuerzas políticas. Organismos académicos y de la sociedad civil subrayan la necesidad de fomentar una cultura política basada en el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas, para evitar que las rupturas internas se traduzcan en una crisis de representación que afecte la consolidación como democracia en el país. Mi nombre es Angélica Fabiola Quiroz Hernández, alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y esta es una opinión personal sobre las rupturas de los partidos políticos en nuestro país, para Política y Derecho.
Pues ahí está la opinión de nuestra invitada, la politóloga en formación, Angélica Quiroz. Y como ya abrimos el espacio con su opinión, vamos a escuchar cuál es el parecer, el análisis de Aldo Torres, que hoy nos acompaña aquí en cabina de Radio Universidad, acerca de esta ruptura. En Durango, sin lugar a dudas, es la entidad federativa que más resulta damnificada esta alianza. Se ha venido viendo una unión favorable en los resultados electorales, ya un entendimiento entre el PRI y el PAN, que son uno mismo, diría Timbiriche, pero pues con este llamado del cambio de imagen de Acción Nacional complica las cosas y el único favorecido ante la dispersión del voto sería el partido Morena. No sé qué opine Aldo Torres, bienvenido a Radio Universidad.
Gracias, mi querido amigo, compañero, el doctor Alberto de la Rosa Olvera, director de este gran espacio. Primero que nada, pues agradecer el espacio que se nos brinda como estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho. Agradecer, por supuesto, al maestro Ramón García Rivera, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por permitirnos estar en estos espacios, estar trabajando, estar dándole a la gente, a quienes nos escuchan. Gracias también por acompañarnos. Y bueno, Angie, que ha sido compañera, amiga en esta carrera a lo largo de estos 7 semestres ya, y quien ha sido la gestora de este espacio. Regresando al tema, doctor, bueno, es importante, ya lo mencionabas, es importante recordar que quienes hoy están ostentando el poder, tanto en el gobierno del estado como en el gobierno municipal, hablo de la capital de Durango, y algunas otras ayuntamientos llegaron por medio de esta alianza del PRI y del PAN. Sin embargo, ya lo mencionabas también, en un evento, por decirlo menos espectacular, hoy el Partido Acción Nacional ha decidido separarse desde la cúpula de la administración de este partido, ha dicho no a las alianzas. ¿Se verá perjudicado Durango? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque lo que se decida en la parte de arriba, en las direcciones, no tendrían, de cierta manera, por qué afectar al ayuntamiento. Hablo del municipio porque, bueno, en el camino natural de los políticos y los actores, las figuras políticas, quienes ostentan también y quienes llegan a la presidencia municipal de la capital, es el candidato natural a la próxima gobernatura. Estamos hablando en unos años más adelante. Hay que ver también en cuestión de números, en cuestión de las estadísticas, cuántos votos han aportado cada uno de estos dos partidos para que este candidato y esta figura, hablo de quien es el presidente municipal de Durango, pues esté ahorita en esta posición. Y recordemos también que es su segundo mandato, ¿verdad? Llegado por el apoyo y esta alianza del PRI y del PAN. Hay que renovarse, hay que regenerar, hay que sacudirse a veces de algunas lastres que lleva recorriendo, que lleva cargando de manera innecesaria el Partido de Acción Nacional. Creo yo que así fue como lo vieron ellos, así fue como decidieron en su momento, lo decidieron para que en su momento, entonces decir no a las alianzas, nos separamos de este partido revolucionario institucional, que pues ante la mirada de la gente y la opinión de la gente y del público, pues es el enemigo público, valga la redundancia, de México y quien ha hecho tanto daño. Esto a raíz, a la opinión de la gente, ¿no?
Angélica, pues yo considero que tanto el PAN, con su voto duro en la capital, en Lerdo, en cierto sector de Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, Pueblo Nuevo, sí tienen un voto duro, pero necesitan la estructura de movilización del PRI. Y el PRI necesita de ese voto duro para lograr hacerse del poder. ¿Qué va a pasar ante estos escenarios? Va a haber confusión, sin lugar a dudas, en el votante, pensar en una coalición de facto. Usted, como politóloga en formación en ciernes, ¿qué opina al respecto?
Bueno, pues principalmente yo creo que, como bien lo menciona, tanto el PRI como el PAN han demostrado que hasta un cierto punto de manera electoral se necesitan mutuamente. La verdad es que el PRI, desde el momento cero de su creación, siempre ha sido un partido de mucha estructura, que sabe mover y sabe representar a las personas que están dentro del mismo partido. Antes el PRI, pues básicamente era, si tú estás en el PRI, tú ya tienes trabajo, tú ya te mueves, tú ya tienes un lugar dentro del mismo partido y dentro de ese mismo movimiento que va constantemente. Entonces, en lo personal, yo considero que por lo menos aquí en Durango, esta coalición ha sido bastante fuerte. Somos de los pocos, pues, o más bien de los únicos estados que le hemos dado esta contraparte a lo que en su momento fue un movimiento y ahorita ya se vende como un partido político, que es Morena. Entonces, en lo personal, considero que si esta alianza se separa, le daríamos un paso más abierto a este caso al movimiento de Morena para que pues pudieran llegar a nosotros. La verdad es que esta coalición y estos gobiernos del PRIAN, por lo menos en el estado de Durango, han dado muy buenos resultados, y el hecho de esta ruptura, como dice Aldo, de esta nueva imagen, de limpiarse las perezas, pues al final yo creo que no va a dejar nada bueno. Debemos de también considerar la parte del ego de que, okay, sí, el partido, el PAN, pues siempre ha sido un partido fuerte. Al principio sí se creó con el afán de pues contrarrestar esta parte del gobierno priista que duró aproximadamente 70 años, pero pues al final, si no están juntos, por lo menos aquí en la capital, yo creo que vamos a dejar todas las estructuras, todo el buen funcionamiento que ha tenido el gobierno, y vamos a dar paso a que este tipo de situaciones que se mencionaron por lo menos al principio, sobre la inseguridad, sobre temas de corrupción, pues sigan aquí y sean un poquito más marcadas en lo personal.
Yo quiero traer aquí a la mesa dos temas. El primero, hablar de una coalición de facto. No es operativamente buena. En el 2013 se usó, cuando el PAN y el PT hicieron una coalición que no quedó legalmente registrada por unos errores cometidos por Gonzalo Yáñez, que no sabemos si fueron a propósito, pero no dio resultado. En esa elección pierde Jorge Salum contra el actual gobernador Esteban Villegas Villarreal por la alcaldía capitalina. Otro factor, el PRI tiene un operador que se llama Guillermo Adame Calderón, que le apuesta, una de sus estrategias electorales es fragmentar el voto para que el partido gobernante salga avante, con muchos candidatos, muchos partidos. Por eso en esta última elección vimos a nuevos partidos políticos locales, al Termi como candidato independiente, y esto provocó esa dispersión del voto popular. ¿Para qué? Pues Toño Ochoa saliera avante con la reelección. ¿Qué va a pasar, Aldo Torres, de aquí al 2027 y 2028? Esta dispersión del voto, la coalición de facto ahora sí que no es factible, no pasará Morena como Moisés por el Mar Rojo. Aquí el problema es con quién, que no hay un perfil. En segundo lugar, Acción Nacional, en estos últimos 7 años, no ha construido perfiles ciudadanos competitivos para aspirar a recuperar el poder en el 2030. Entonces, hay factores que no se han medido en esta declaración. Como diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar los electores mexicanos con esta confusión y que la oposición no ha sabido sacar partido?
Hay que recordar, doctor, que bueno, la política se mueve todos los días, absolutamente todos los días hay movimientos, y de eso como politólogos y la ciudadanía también tiene que estar muy consciente, abriendo bien los ojos, escuchando sobre todos estos movimientos. Regresarme un poco sobre ahora lo anunciado, la separación de PRI-PAN, la renovación del logotipo, incluso el logotipo que fue comparado con algunas marcas de detergentes. Bueno, finalmente no podemos estar estáticos, la política no puede estar estática y los partidos políticos no pueden seguir sobre la misma línea que se ha tenido. Claro que es importante también pues rescatar de cierta manera, que creo es lo que está haciendo el Partido de Acción Nacional, rescatar esos valores que ya se tenían como partido político, ¿no? La familia, la libertad y varias cosas que ahora es el nuevo lema del Partido de Acción Nacional. Hablo, por supuesto, sobre los nuevos movimientos y los colectivos, el movimiento LGBT, el colectivo feminista, todos esos colectivos que hay que ver si entran dentro de este nuevo partido, si de verdad están tan abiertos el Partido de Acción Nacional, si para poderlos recibir. Ahora, mencionabas ahorita a Gómez Palacio, pues la figura que tiene Gómez Palacio es una figura fuerte, llegó con mucho apoyo por parte del electorado, gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional con Betsabé, y también, por supuesto, pues ella será la candidata natural a esta próxima contienda electoral. Sin embargo, ya igual lo mencionabas, no hay alguien más, al menos que lo veamos en el partido de Morena, no hay otra figura más que Betsabé, ha sido la única que ha tenido, yo creo que el apoyo, la imagen, y bueno, es la presidenta municipal de Gómez Palacio. Imágenes y figuras en Durango, el Partido de Acción Nacional, pues la única apuesta obviamente es José Antonio Chávez Rodríguez. No hay otro candidato que yo vea desde mi perspectiva, desde mi punto. Y bueno, el Partido Revolucionario Institucional, ellos están ahorita abocados a lo que es el gobierno del estado. Hacer las estrategias, por supuesto, ya bastante conocidas de estos operadores políticos, con la finalidad de poderse mantener y de poder llegar a la gobernatura con la camisa de Acción Nacional.
Angie Quirós, ¿no se corre el riesgo que en Durango se desdibuje el PRI o el PAN? ¿A quién el jefe político de estos dos partidos, que es el gobernador, le va a dar preferencia?
Híjole, yo creo que pues sabemos que Esteban Villegas Viral es alguien salido del PRI. Él se formó en el PRI, obviamente con sus antecesiones, pero pues ahí ha estado fuerte. Es un líder que tenemos muy marcado en el Revolucionario Institucional. Y pues si nos vamos a cómo va, a quién sigue, a cómo se ha estado apoyando, pues realmente en esta parte, por lo menos si vamos juntos nuevamente, al PRI es el que le tocaría la candidatura a la gobernatura nuevamente, a cómo se han estado manejando las cosas. Sí hay un perfil que se marcó anteriormente también para la presidencia municipal.
¿Algo ya escrituró la candidatura a Toño Ochoa?
Puede que sí. La verdad es que objetivamente, o sea, siendo realista, sí. Y como les comento, hay una persona que también está detrás, que es Ale Gamboa. Ella también es una persona que trae muchísima estructura, que trae mucho liderazgo, que realmente se ha posicionado bastante bien. Entonces yo creo que también ella podría ser una gran candidata a la gobernatura, pero también sería muy adelantado, porque pues no la quisieron ahí hasta un cierto punto posicionar como la candidata a la presidencia municipal. De repente se quitó el rumor y vuelve a entrar Toño Ochoa. Entonces yo creo que sí sería ahí una contraparte complicada dentro de esos dos partidos.
Pues va a estar interesante, Aldo Torres, porque afortunadamente para esos dos partidos políticos, Morena, luego de la elección del año pasado o de este año, no hay un perfil competitivo electoralmente hablando. Quizá Luis Enrique Benítez se pueda colar como morenista, pero Margarita Valdés, pero ya trae cierto desgaste, el eterno candidato Gonzalo, en fin, pues esto hasta cierto punto beneficia al estebanismo que aglutina a estos dos partidos políticos. No sé tú qué consideres.
Lo mencionaba ahorita mi compañera Angélica sobre Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ali Gamboa, con este proyecto que tiene funcionando, muy, muy buen proyecto, Suma, el cual, pues con los apoyos, los beneficios y todos estos programas que brinda a mujeres, a madres solteras y a familias de la capital y también del estado, pues tiene una gran estructura, es una gran estructura que le ha ayudado a ella poderse posicionar en el ojo público, en los oídos de la gente, para, ya lo decía ahorita, para decir que era la próxima candidata a la gobernatura. Es bastante apresurado, también lo dijo Angie. Creo que la intención de esto en próximas contiendas electorales será, veremos a Ali Gamboa en la boleta para presidenta municipal. Recordemos, el discurso va a ser, así lo he analizado, lo he visto, el discurso será el tiempo de las mujeres, y es correcto, estamos en lo correcto. Recordemos ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidencia de la República, se ha abierto ya el espacio, ya estaban abiertos los espacios, pero ahora para poder llegar a esas posiciones de toma de decisiones, lugares muy importantes, y sería bueno en esta próxima elección que las candidaturas fueran únicamente de mujeres. Hablo para la presidencia municipal.
Comentas, Aldo, porque al menos para la gubernatura también pudiera ser, porque el PRI y el PAN postularon un hombre en la elección de 2022. Ahora Morena postuló mujer. Entonces, ahora el PRI y el PAN forzosamente tendrán que postular una mujer. Y es en donde pudiera surgir Alicia Gamboa, Gabriela Hernández López, Susi Torrecillas, presidenta municipal de Lerdo, y pues se va a reacomodar el tablero de la política en Quirós.
Sí, pues realmente esos tres perfiles que menciona son muy buenos. Yo creo que han demostrado dentro de sus trincheras personales que pueden hacer un buen trabajo. Y sí, creo que también el tener en la boleta una aparición de, en su mayoría, mujeres, porque pues no se sabe las otras partes políticas que podrían presentar, sí sería muy bueno, pero también la imagen que nos ha generado ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues yo creo que no ha sido muy positiva respecto a los espacios para las mujeres en la toma de decisiones. O sea, sabemos y están los rumores y todo el mundo lo ha dicho a nivel nacional que se quiere hasta someter al tema de la revocación de mandato. Entonces, tristemente en este momento en el país vivimos en un régimen muy machista, que claramente Claudia iba a ser pues una mujer que iba a estar en el ojo público, ¿no? De ver en qué la regaba, de ver qué hacía mal, de ver en qué no se movía. Y pues la verdad es que no ha hecho pues muchas cosas que le corresponden hacer. Entonces siento que también sería un punto negativo a darle esos espacios de representación. Y no en la perspectiva de que no los merezcamos, pero tristemente la sociedad en este punto pues se basa mucho en políticos que no hacen nada en esos espacios de decisiones y pues juzgan a nuevos perfiles, a buenos perfiles que sí trabajan, que sí quieren hacer las cosas bien.
Bueno, pues hemos llegado al final de Política y Derecho. No me resta más que agradecer a estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas de aquí de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios, Angie Quirós y Aldo Torres. Esperemos tenerlos de vuelta en próximas emisiones.
Cuando gusten invitarnos, estamos a la orden. Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, y pues nos encontramos el próximo lunes aquí en Política y Derecho. Se despide de ustedes Alberto de la Rosa Olvera. Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. compartiendo cultura, conocimiento y libertad.